Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Mirando al mar, mirando a los magníficos platos que tenemos en el restaurante El Timón de Roche, un lugar privilegiado en el que un año más, y ya lo convertimos en tradición, está la cadena COPE, desde hoy con el compañero José Manuel Cabrales, en Mediodía COPE en la provincia de Cádiz, y ahora en Deportes COPE hasta las 4, en El Timón de Roche, que es sin duda uno de los grandes paraísos que tenemos en nuestra provincia, paraíso gastronómico, social, cultural, porque aquí te encuentras con un auténtico museo naval también, y un privilegio para el paladar, que podemos disfrutar también aquí en Deportes COPE cada año y cada temporada. Con temas encima de la mesa y, claro, con los buenos platos que tenemos aquí, tenemos que también tener buenos invitados que nos acompañan en nuestro programa, empezando, y yo se lo agradezco siempre, al presidente del Cádiz, don Manuel Vizcaíno. Presidente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Magníficamente bien. ¿Y usted?
Yo, me encantado de verle, de saludarle y que esté usted aquí con nosotros.
Ya somos dos.
Además, usted ha sido aquí, al Timón.
Desde casi antes de tú nacieras, pero bueno.
Sí, hombre, usted es mayor que yo. Usted se ha vacunado, yo no. Esa es la diferencia.
Exactamente. Y además, pasé el COVID, solo tengo un pinchazo.
Yo también lo he pasado el COVID, no a mí. Lo pasé. Pero ahora sí, ahora lo escuchamos mejor. Que sí, que usted sabrá ver mejor por una cuestión de veteranía y de edad. Simplemente.
Entre otras cosas.
Ya sí, conoce usted muchos sitios de Cádiz, ¿eh? Se ha gaditanizado bastante bien.
Bueno, lo conozco tengo 55 años y la primera vez que vine fue con, creo que tenía 6 meses, hasta ahora pues sí conozco. Y además quiero mucho a Cádiz, y me entusiasma estar en Cádiz, disfruto estando en Cádiz y tengo sangre de Cádiz en mis venas.
Es verdad, también es verdad. ¿Son días ajetreados? ¿Son días intensos? ¿Son días ilusionantes también?
Son días ajetreados e ilusionantes, intensos no. Porque la intensidad será por
nunca falta,
¿no? Yo disfruto con el día a día, pero y nos falta una pata importante, que es la tensión de los partidos, la competición, que eso es lo que realmente te llena, porque al fin y al cabo nosotros estamos siempre, los 12 meses del año trabajando. Cuando no hay partidos hay mercado abierto, y cuando no hay mercado abierto hay partidos, y al final esto es una vorágine continua de trabajo, de ilusión, porque además yo siempre digo que me pagan por mi hobby y por lo tanto disfruto muchísimo de lo que hago.
Presidente, hay mucha gente preguntando y me han llegado las preguntas el tema de la campaña de abonados. Y ya empiezo por ahí directamente porque hay gente, es verdad, que hay mucha gente que no pagó por el premio del ascenso y por su promesa que cumplió, regalo que no se ha podido disfrutar por desgracia. Hay gente que sí pagó, que pagó la mitad. Los que pagaron, ¿qué pasa con los que pagaron? Los que no han podido disfrutar de ese premio, ¿qué es lo que pasa?
Los que pagaron, lo pagado está y se les contará de lo que tengan que pagar, obviamente. Desgraciadamente el premio del gratis total no ha podido ser, pero los que tenían, esos que son además son los que vienen de lejos, he dicho que seguirán siendo unos privilegiados y tendremos con ellos una consideración absoluta, no mirando que estemos en primera división, no mirando que esté el campo lleno, no mirando que esté todo vendido, porque para nosotros ellos son sagrados y van a seguir siéndolo.
Pero entonces este año sí se va a tener que pagar,
hombre,
evidentemente.
Se va a tener que pagar, pero bueno, cuando saquemos la campaña, creo que seguirán pensando lo que son unos privilegiados, porque entre otras cosas es lo que creemos. Nosotros creemos que hemos llegado hasta aquí, no solo porque las cosas se han hecho mejor o peor, sino porque esa gente no ha fallado nunca y en los momentos malos siempre estaban ahí.
¿Y los que pagaron?
Los que pagaron se les descontará de lo que les corresponda pagar, por supuesto. Eso es de cajón. Eso es un poco, hay que ser este para saberlo. Yo no sé lo que habrán hecho los demás, yo sé lo que vamos a hacer nosotros.
No, tampoco hay que ser este, porque cuando la gente lo pregunta será por algo también. Oye, ¿qué pasa con lo que yo pague?
No, quiero decir que quizá me he expresado mal, que es algo
Que es obvio.
El que ha pagado pues se le descontará en lo que le corresponda pagar este año y ya está. Al final nosotros tenemos muy claro el ambiente que queremos en el estadio y nunca, insisto, sobre todo con los que vienen de tan lejos sufriendo tantísimos años en segunda vez,
siendo incondicionales de su equipo, pues, bueno, pues son pagos testimoniales, lo han sido siempre y lo van a seguir siendo.
¿Vamos a tener dos trofeos Carranza este año?
Vamos a tener seguro el del año pasado,
que estamos en el Atlético de Madrid.
Que si no pasa nada será el Atlético de Madrid, y esperamos tener también una edición de este año que va a ser femenina y que se está ya trabajando en ella con el ayuntamiento. Pues nosotros sabéis también que desde que llegamos hemos querido que algo en lo que ya nadie cree, que son los trofeos de verano, pues siga siendo Cádiz la cuna del trofeo de los trofeos y del trofeo de los trofeos de verano, porque es algo casi desaparecido y que nosotros hemos mantenido estando en segunda vez.
¿El Cádiz juega ese trofeo femenino?
El Cádiz no jugará ese trofeo femenino, vamos a seguir el... Habrá un guiño al equipo femenino del Cádiz. Nosotros no queremos tampoco que un equipo del femenino del Cádiz que sigue creciendo, que el año que viene daremos otra vez, intentaremos dar un paso adelante. Este año hemos estado a punto de entrar en la posibilidad de ascender. Ya hemos hablado con el cuerpo técnico de dar un paso adelante. Todo a su tiempo, porque todo se tiene que saber digerir también. Pero no queremos que un equipo del Cádiz de ningún tipo, pues jugando con un equipo de otra categoría, pues pueda sufrir. Lo que sí habrá un guiño para esas niñas que formarán parte del trofeo, aunque no jueguen, vamos a llamarlo, el partido final, porque queremos que el fútbol femenino sea, y ya lo es, algo que el por lo que el club está apostando y va a seguir apostando en estos años.
Hay jugadores que acaban contrato el año que viene, caso de Alex Fernández, caso de José Mari.
Sí.
¿Esos futbolistas se les va a renovar el contrato? ¿Se les va a mirar?
No, bueno, aquí somos dos partes. Alex Fernández, llevamos tiempo hablando con él y seguimos hablando de esa posibilidad. Es cuestión de que vayamos ajustando posiciones. El club hizo una puerta muy fuerte por él en su día y él también la hizo por el club, y creo que a los dos nos ha salido bien. Hay que ver si... Yo creo que sí, que él tiene ganas y que la posibilidad es que después de este año que le queda, pues podamos seguir disfrutando de Ale.
¿Y José Mari, Johnson también?
José Mari va a hacer lo que él quiera. José Mari es el capitán, es el que os puso en vuestro sitio, por cierto, a final de temporada, hablando de que algunas veces no, cuando llega algún contertulio que se mete con nuestra forma de jugar, no defendéis al grupo bastante.
Bueno, hay que opinar en este país, no sé si se puede opinar libremente, ¿no?
Por eso estoy diciendo yo esto.
Vale, vale. Pero no es cuestión de poner a nadie en ningún sitio.
No,
es cuestión de opinar.
¿Puedo decir lo que quiera o no?
Para eso está usted aquí.
Muchas gracias. Entonces, que digo que yo reitero que dijo lo que tenía que decir, que nos gustaría, lo repito a saciar, que fuerais periodistas de Primera División, como nos exigía a nosotros ser de Primera División, y que merezcáis la botella medio llena, que nos hace falta, porque vosotros nos hacéis falta ayudándonos, y es lo que quería decir José Mari. Y José Mari será lo que él quiera, porque José Mari siempre ha cumplido, es un profesional como la Copa Unpino, es uno de los pater de la familia, y por lo tanto con José Mari siempre habrá el trato, y él será el que decida su futuro.
¿Escucho esta oferta por
Johnson? Yo escucho ofertas hasta
por todo, tí, sí.
Hasta por ti.
Yo usted no le pertenezco.
Responsable de la Copa.
Yo todavía no le pertenezco.
Ni ninguno de los jugadores tampoco. Pero
bueno,
si
pero
yo,
no tengo un contrato
si
con el Cádiz.
Si llegara una oferta por ti, yo hablaría con el responsable de la Copa y le vendería a usted.
Bueno.
Nosotros vendemos todo, pero eso no, nosotros no nos vamos a regalar nada. A Johnson le queda un año y posiblemente dos, porque tiene unas cláusulas de renovación un año, un año más. Y yo... Ahora... Como no vamos a regalar nada, Johnson es jugador titular del Cádiz en Primera División, ha dado un nivel magnífico, gran trabajo de la dirección deportiva, gran trabajo del cuerpo técnico, porque al final somos uno, y pues abierto siempre a crecer vendiendo, pero a crecer, no a cambiar cromo ni a devaluar el potencial deportivo del equipo, que para eso no estamos.
¿Ha llegado oferta por algún jugador?
No ha llegado concretamente oferta por ningún jugador. Siempre he dicho que en el caso de Espino la gente me dijo que quizá habría algún equipo que te
interesado.
Y bueno, pues si llega una oferta que esté por que nos satisfaga a todas las partes. El caso de Espino tiene un contrato en el cual hay un nivel de oferta que hay que aceptar, o bien hay que cambiar las condiciones contractuales. Espino es un jugador muy, muy comprometido, que se ha equivocado en alguna actitud que ha tenido a final de temporada. Pero
¿en qué se ha equivocado?
Se ha equivocado porque nos equivocamos todos. También me he equivocado yo muchas veces. Uh-huh. Pero Espino es un jugador de primerísima línea que ha demostrado su compromiso con el club, que nosotros queremos que se quede y que si viene una oferta y se vende será porque nos interesa a todos.
¿Pero en qué se ha equivocado Espino?
Se ha equivocado en ciertas actitudes que ha tenido al final. También hay que entender que quizá ya hubiera esos cantos de sirena alrededor y él, pues, son profesionales, su familia depende de un trabajo en pocos años y hay veces que las personas por eso, pues, quizás se pongan en un nivel de nerviosismo que a veces le gastan malas pasadas, pero bueno, yo con Alfonso personalmente tengo una gran relación, sé lo que es, sé lo que da, sé que es caliente de sangre, como yo también lo soy, y por lo tanto lo que espero es que el año que viene la temporada sea todavía mejor que la que ha sido esta.
Piquérez es un jugador uruguayo para el lateral zurdo. Sí. ¿Va a tener usted dos uruguayos el año que viene en el lateral zurdo?
No lo sé, los uruguayos son muy competitivos. Y los argentinos, y los españoles, y los armenios también son muy competitivos. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a crecer en todo lo que el mercado nos ofrezca para poder crecer, y ahí estaremos.
¿Y a Sobrino, por qué lo descarta ya usted?
Yo lo descarto porque Sobrino es jugador de Valencia. Es un jugador que tiene que cumplir el año de contrato, que no lo va a regalar, obviamente, y que, por lo tanto, yo de Sobrino hablaré cuando quede libre, a final de la temporada que viene, si es que todavía lo sigue interesando, porque es un jugador del Valencia.
¿Pero usted cree que va a seguir allí entonces?
Absolutamente convencido que siga allí, y nosotros ya un tema cerrado. Pino, para nosotros, un tema cerrado.
No se habrá tomado muy bien Cervera, ¿no? Que le gustaba mucho ese futbolista.
Bueno, pero sí, a mí me gustan muchos jugadores.
¿Pero qué ha pasado? De intentar la cesión, buscar la cesión otra vez con el Valencia, cierren las puertas de...
La cesión es imposible.
Bueno, o llegar a un acuerdo con el Valencia, porque allí no contaba. No sé si es que ha cambiado con Bordalás, que ha llegado allí Bordalás.
No sé, yo tengo que... Un jugador con contrato en vigor con otro equipo, no puedo decir nada más que lo que estoy diciendo. Que es jugador del Valencia, que cumplirá su sueño en el Valencia, que nosotros lo damos con un jugador descartado.
¿Este verano es más fácil que el verano pasado?
No, pues el año pasado fue un verano muy complicado porque el mercado se paralizó, se colapsó, ¿vale? Todavía las cosas no han cambiado, pero ya hemos solucionado muchos de los problemas que teníamos por ese colapso. Ten en cuenta, se habla de manera...
Bueno, en cuanto a número de jugadores, sigue usted teniendo el Cádiz una barbaridad de jugadores, ¿no? Ahora en pretemporada, ¿no?
No estamos por encima de la media de cualquier club de primera división. Muchas veces nos analizamos el por qué pasan las cosas. Nosotros, el 80% de los clubes tienen contratos firmados pre-COVID, casi todos. Uh-huh. Creo que incluso el suyo es pre-COVID. Tenga usted cuidado.
¿Mi contrato?
No vaya a ser que se lo vigilen, no. se lo revisen.
Bueno, no lo sé.
Y sin embargo, hemos tenido una crisis que...
¿Sabe usted más que yo, de mis contratos, de mis cosas?
Hemos tenido una crisis que hace que la situación post-COVID haya hecho que muchas de las cosas que se han firmado, pues están supuestos dolor de cabeza. Hay muchos equipos que han pactado reducciones salariales. El Cádiz no lo ha hecho aún y espera no hacerlo, porque hemos sabido sobrevivir a ese problema. Pero cuando tú firmas un jugador antes de la pandemia, lo firmas en unas condiciones que ahora no te acompaña el propio mercado para que sean fáciles las negociaciones. Pero nosotros lo asumimos y, como he dicho, a trabajar y a buscar soluciones.
Pero yo le decía lo de que era más fácil porque este año hay una conexión total entre el entrenador, la dirección deportiva y usted. Total. Que el año pasado no la había, ni el anterior. Por eso entiendo que va a ser más fácil.
Bueno, pero yo personalmente me he entendido siempre con Álvaro. Hemos discutido mucho, lo he dicho muchas veces, pero yo siempre me he entendido muy bien con él. Es una persona que es un hombre de club, y razonable. Tiene los prontos, yo también los tengo.
Pero usted sabe que ahora mismo Álvaro Cervera está mucho más cómodo que antes.
Sí, también lleva muchísimo tiempo.
Bueno,
él ha crecido, todos hemos crecido desde aquel grupo de trabajo de segunda B al de ahora, que prácticamente somos los mismos, hemos crecido todos aprendemos cada día, él también, y yo lo veo cada vez más. Fíjate, un hombre con 55 años, como entrenador, cada vez más maduro, más consciente, ve el fútbol como nadie.
Y usted veía que el entrenador antes no estaba cómodo y ahora... Usted habrá visto la diferencia, habrá visto. Yo digo que si antes lo veía, ¿por qué no hacía nada? ¿O por qué no...?
No, hay veces... Cada uno... Hombre, aquí hay una filosofía...
Usted sabe lo que pasaba ahí. Con Oscar Arias, Álvaro Cervera, no había relación, y el entrenador no trabajaba cómodo.
Y yo me quedé parado, ¿no?
No, yo digo que si usted
digo
sabiéndolo...
Que, digo que yo qué hice, ¿quedarme parado?
Le pregunto.
Yo lo que he intentado ha sido crecer cada año y aquí estamos. ¿Cómo ha dicho usted que está el entrenador ahora mismo?
Súper bien, cómodo, me alegro fantástico.
Muchas gracias.
Me consta que es así.
Eso no se hace por generación espontánea, se hace por toma de decisiones.
Bueno, ahora no está una persona que perturbaba y que no ayudaba al entrenador.
No hay más preguntas, señoría. ¿Ya qué quiere usted que le diga? Si, ya, si,
yo le pregunto que razón. Si usted veía eso, porque ¿por no porque, actuaba?
Porque he actuado, que no entiendo.
No, ¿por qué no actuaba cuando lo...?
Porque ahí todo tiene su momento, su tiempo. El club es el que toma las decisiones y cada uno... Y hay veces que yo... He tomado decisiones en contra de la opinión del entrenador muchas veces, porque el club siempre va a tener la rienda de la toma de decisiones en el club, que como no tiene que ser, como tiene que ser. No me estás diciendo que he actuado y que por qué no actuado.
No. Actuado, bueno, ¿por qué no actuado antes? Sería la pregunta entonces.
Porque entendía que todo tiene su momento y que las cosas se podrían reconducir y que también yo tengo que decir aquí, ¿vale? Que equivocándose absolutamente, porque yo creo que no sé quién le asesoró a Óscar para hablar hace poco. Óscar, en su día, pues hizo un trabajo. Yo le estoy agradecido y es pasado.
¿Ha vuelto a hablar usted con él o algo?
No, ha vuelto a hablar estos días. ¿No?
¿No le ha bloqueado en el teléfono móvil nada de eso? ¿No?
Yo no, yo bloqueo solo a mis... A las malas
a periodistas.
Personas, a las malas personas. Si coincide con una mala persona, es periodista, pues lo bloqueo, por supuesto. Porque es que hay algún periodista que es mala persona, ¿eh?
Como, bueno, y presidentes.
Claro, también.
Y jugadores, y de todo.
Y dueños de restaurantes.
También lo habrá. ¿No es el caso aquí?
No, claro, por supuesto.
No es el caso aquí. Y de periodistas tampoco, creo.
De los que
y ni presidentes aquí. Creo que tampoco. Vale, o no lo sé, gracias, no lo sé, vale. Usted dirá. Sí, porque
ni vicepresidente.
Y vicepresidente. Ahora vamos, está aquí Rafael Contreras, vamos a saludar enseguida. Porque quiero con la batería de preguntas porque para...
cogerme desprevenido.
No, que va, como para coger usted desprevenido. ¿Qué va a aportar Joaquín Jofre en la dirección deportiva del Cádiz? Sobre todo, ¿por qué viene?
Pues nosotros tenemos que seguir creciendo. Estamos precisamente en un proceso de cambio interno de crecimiento hacia el Cádiz que queremos dentro de 3 de 5 años, y dentro de esos cambios, dentro de esos procesos, tenemos que ir a la excelencia en lo que podamos. Joaquín es un profesional, un experto en derecho deportivo, experto en gestión deportiva, una persona muy importante a la hora de complementar a la dirección deportiva en tema de negociación, de elaboración de contratos, de temas fiscales, de mil temas que los contratos requieren, de un conocimiento que en el club no había y que Joaquín lo aporta, y que pues es el motivo por el que ha entrado Joaquín, como antes entró Jorge, como antes entró Enrique, como todos los que han ido entrando, procurando que cada vez seamos mejores.
¿Qué ha pasado con David Navarro? Que era gerente del club, era gerente del equipo, y ahora creo que no va a ser gerente, ¿no?
Sí, y...
Le pregunto, ¿va a ser gerente o no va a ser gerente?
Ha habido alrededor de 6 o 7 cambios en el club en la última fecha, y yo, permíteme, con todo el respeto del mundo y el cariño que le tengo a David, yo creo que no es un tema de conflicto.
Pero va a seguir en el club, ¿no?
Si él quiere, sí. Mm. Pero que ahí, si quiere, te hablo del organigrama en la
del club. No, simplemente que saber si...
La semana pasada un chico pidió la cuenta.
Que se iba.
Se iba porque le han salido una oferta mejor. Hemos contratado a 2 personas en control de gestión. ¿Te hablo de ello?
No, pues es que no nos queda mucho. No, porque si no me lleva aquí. Si me lo vas a explicar rápido, sí.
No, pero si quieres te hablo. Yo creo que son temas que la trascendencia no se la ve hoy, por lo tanto creo que no para el poco tiempo que tiene no merece la pena perder tiempo con eso.
¿Qué aporta Rafael Contreras al Cádiz Club de Fútbol?
Aporta visión de futuro. Aporta grandeza de mira, aporta conocimiento de la organización a gran nivel, aporta pozo, aporta gaditanismo.
Porque me mira cuando dice lo de gaditanismo, así de esa manera.
Ya te he dicho a mí mi arma con otras palabras, y ahora pues yo te digo a ti que mira, tengo aquí mi compañero de viaje de Cádiz. Aquí está, a mi izquierda.
Rafael Contreras, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué aporta Rafael Contreras al Cádiz Club de Fútbol?
Bueno, yo creo que
además de gaditanismo.
Yo creo que el presidente lo ha definido bastante bastante bien, ¿no? Yo creo que el club está inmerso en un proceso de mejora continua, de crecimiento permanente, y en esa visión aspiracional de un club de primera división, pues yo me he sumado a esa visión y a la posibilidad de hacer algo más grande, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en esa línea es donde estamos trabajando.
¿Cómo decides entrar en el club y por qué?
Bueno, ha sido un proceso, eso no ha sido fruto de un día, sino ha sido un proceso, como digo, del conocimiento, de una visión de lo que se quiere, ¿no? Básicamente, yo vengo de un proceso de emprendimiento, mi gaditanismo viene desde la Universidad de Cádiz, desde pequeñito. Entonces, yo tengo pues una experiencia grande en la creación de empresas y en el proceso de crecimiento de esas empresas, ¿no? Y el Cádiz, el proyecto que el presidente pues me cuenta y me ilusiona y al final me entusiasma, es un proyecto precisamente de consolidación y de crecimiento, ¿no? Con una oportunidad que va muy unido, en este caso y en este momento, a mi tierra, ¿no? Por lo tanto, también tiene un elemento de mis expectativas personales junto con lo que yo vengo haciendo profesionalmente ya los últimos 20 años, claro.
¿Se ha convertido usted en accionista del Cádiz también?
Me convertí en un accionista del Cádiz. Es que ya yo hace ya mucho tiempo...
Pero mayor, un de los accionistas importantes, quiero decir.
Bueno, a ver, yo creo que esa es una muestra de compromiso de verdad, ¿no? Es decir, yo creo que al final hay una parte que son los gestores profesionales de toda la vida, y yo siempre he formado parte de los proyectos donde he estado, siempre he sido parte muy activa, muy directa del proyecto. Yo creo que en este proyecto no iba a ser menos, ¿no? Tenía que ser formando parte de manera real, ¿no? Poniendo encima de la mesa pues lo que soy y lo que tengo, ¿no?
¿Y eso ha hecho decantar que usted sea vicepresidente del club? El que sea uno de los accionistas importantes del club, quiero decir, ¿o no?
Bueno, yo creo que hay dos elementos diferenciales siempre, ¿no? Uno es el punto de inversión y otro es lo que podemos hacer en términos de gestión, ¿no? Y en términos de gestión, yo vengo también a aportar, pues mi experiencia en la gestión empresarial y en el crecimiento de una empresa. En ese sentido, yo creo que el presidente lo estaba diciendo antes, ¿no? El Cádiz está en proceso de remodelación continua, buscando siempre una mejora permanente, ¿no? Y sobre todo, insisto, la consolidación, ¿no? La consolidación de que a día de hoy a mí me gusta hablar, o como vengo yo escuchando ya en los últimos meses, de la industria del fútbol, ¿no? El fútbol se ha convertido en una industria que evidentemente que tiene un sentimiento, pero que hay que gestionarlo de manera importante. Y en esa ola de crecimiento, yo creo que el Cádiz tiene todos los elementos y tiene la base para consolidarse como un club de primera división, con una visión potente, con un liderazgo potente y, bueno, incorporándonos pues personas que podemos ayudar al presidente a desarrollar la visión del club.
Al hilo de eso, ¿ha encontrado usted, Manolo, el presidente, en Rafael Contreras, el apoyo definitivo para darle la mayor estabilidad posible a este club?
Bueno, en primer lugar, quisiera decir que yo, aunque no fuera accionista, hubiera contado con Rafael como vicepresidente por su valía. Dos, efectivamente al club le hacía falta estabilidad, le hacía falta compromiso, le hacía falta verdad, le hacía falta una visión no especulativa, sino de creación de un proyecto distinto a lo que hasta ahora se ha conocido. Y eso todo lo ha aportado Rafael. Es verdad que yo le vendí la visión que tenía y él rápidamente la vio, y bueno, pues de la unión de esa visión con su conocimiento y su dinero, pues creo que el Cádiz, la estabilidad que le vamos a dar con este proyecto, con esta unión al club, nos permitirá estar pensando en lo que tenemos que pensar, que es en el crecimiento del club, como he dicho antes.
Me consta que eso que acaba usted de decir, el crecimiento del club, es también una de las premisas por las que está Rafael Contreras en el Cádiz. La expansión, la potencializar, lo diré bien, potenciar el club, el crecimiento, el desarrollo, por la que está también Rafael Contreras en el Cádiz.
Sí, pero siempre hay una cosa muy importante que además desde mis primeras conversaciones con el presidente he tenido y siempre lo he hablado con bastante claridad, ¿no? La gestión. Y antes estábamos hablando de que un negocio como este es un negocio diferente en términos de que es un sentimiento, ¿no? Entonces, todo el planteamiento de crecimiento que se está haciendo está muy orientado a mejorar y consolidar deportivamente, ¿no? Es decir, que es el core business de verdad de este club. Por lo tanto, Cádiz, su afición, la capacidad de influencia, tiene unos parámetros en términos reales que nos permite de verdad pensar y soñar en que el club tenga ese nivel de consolidación, incluso en mejorar lo que hasta ahora el Cádiz ha sido históricamente.
¿Es más difícil gestionar un club de fútbol, estar en un club de fútbol, que las empresas en las que usted ha estado? Usted está en Carbures, por ejemplo.
Dentro de un año te lo cuento, pero de entrada evidentemente tiene un elemento que hablábamos antes, que es el elemento emocional, el elemento del sentimiento, el elemento de que hay mucha gente,
pertenencia, ¿no?,
que lo vive, ¿no?, que esto es algo más, ¿no? Entonces, en ese sentido está claro, pero si entramos en los parámetros económicos, el club los tiene para hacerlo. Hoy tiene un liderazgo fuerte con alguien que ya viene del sector del mundo del fútbol, que conoce, que ha hecho un proyecto de crecimiento que ahí están los resultados, ¿no?, que no tengo que decirlo. Por lo tanto, tenemos una capacidad y una posibilidad y una potencialidad. Ahora también hay que decirle también al gaditano y a los gaditanos en su conjunto que ellos son los que forman parte del proyecto y que se tienen que sumar, igual que se estaba pidiendo periodistas de primera división, directivos de primera división, futbolistas de primera división. También tenemos que seguir avanzando en nuestra gente, ¿no? Que nuestra gente también se convierta y crea realmente que podemos estar en primera división.
Presidente, también Rafael, tengo aquí, le pongo los cascos también. Ojalá usted, Rafael. Hay un mensaje, y está nuestro compañero ya preparado con el mensaje, de un amigo suyo también, y gran periodista de esta casa, como es Paco González.
Presidente de COPE Cádiz, este es el mensaje de la envidia más absoluta. Ya sé que estáis en mi paraíso, que espero visitar pronto, que es el Timón de Roche. Así que aprovecho para mandarle un beso gigante a Super Paco y a su maravillosa familia, que considero que es la mía, y a Manolo Vizcaíno decirle que estamos representando los colores de su club, porque vestimos del Cádiz y me pilla jugando al fútbol ahora mismo. Así que no me podía salir yo para intervenir en directo en el programa. Nada, que un abrazo gigante para todos y que el año que viene volvamos a hablar a estas alturas de un equipo que está en primera, superándose a sí mismo, y de ese maravilloso lugar en el que estáis haciendo el programa, del Timón de Roche. Un abrazo muy fuerte, un beso.
Es que aquí no tiene... Aquí todos son amigos, ¿eh?
Sí, es verdad que... En COPE a nivel nacional me quieren mucho. Y es verdad que Paco es amigo.
¿Puedo decir algo? Claro. Aquí también, presidente.
No, aquí no, también, está nuestro director también ahí.
No ha sido excluyente. Le he dicho que aquí no.
Bueno, mandamos un saludo a Paco González también, ¿eh? Sí, se lo puede quitar ya los cascos, sí. Ahora le van a mandar otro mensaje, no se preocupe. Son las 3:52 en el directo en el Timón de Roche. Mínimo alto y seguimos.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y no afisa crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando! ¡Crepillo!
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah, qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de Bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
Deportes COPE en Cádiz. Rubén López.
7 minutos para las 4 puntos de la tarde del timón de Roche, mientras el presidente me reñía por alguna pregunta aquí en la pausa.
No es verdad, pero bueno.
¿No? No. Bueno, ¿qué ha encontrado usted en Álvaro Cervera, presidente?
Vamos a ver, Álvaro es alguien que tiene las ideas muy claras, que sabe cómo ganar partido, porque lo tiene claro cómo se ganan los partidos, que con el apoyo del club es capaz de hacer y de transmitir esa filosofía hasta la enfermedad a los jugadores, y que, por lo tanto, lo que se pretende y lo que pretendemos con Álvaro es que se mantenga esa creencia en nuestra forma de hacer las cosas para que los próximos años conservemos equipo en primera división.
¿Será el Alex Ferguson del Cádiz? Digo Alex Ferguson porque es un entrenador que ha estado muchísimos años en el Manchester United.
Bueno, aquí al final de lo que se trata es de mantener una línea. Álvaro, yo creo que ni él sabe el potencial que tiene, ni él mismo lo sabe.
muchas veces yo he visto a poca gente, lo he dicho desde que lo conozco, leer los partidos como los lee él, con esa tranquilidad y con esa visión, y es cómo es capaz en cualquier momento de cambiar un partido con un solo cambio, con un, o una sola decisión táctica. Y después ha demostrado ser un entrenador de primera división. Él mismo lo dijo el otro día, que él tenía dudas sobre él y ya nadie las tiene, como nadie las tiene sobre Fali o nadie las tiene sobre el Choco Lozano, ¿no? Que son jugadores que han, bueno, demostrado su nivel en primera división y, sin embargo, antes pues han llegado con 26, 27 años, como tienen ellos, a esta categoría. O Iza Carcelén, o el propio Pacha Espino, en la primera, aunque había jugado mucho en Uruguay, o Salvi, jugadores que pues se han consolidado como lo que son, como jugadores comprometidos, con ganas, y eso es obra de Álvaro también.
¿Usted sabe que usted y Álvaro Ceberán pueden ser las dos cabezas visibles de este club?
No, porque sería ninguna...
Entonces él.
O él, pues mira, si yo el protagonismo se lo dejo todo a él y además me gusta, los aficionados quieren saber de entrenadores y de jugadores. Y yo eso lo asumo y además es parte del negocio y yo creo que tiene que ser así. Nosotros no somos la cara amable ni queremos serla. Nosotros lo que tenemos, somos gestores que lo que intentamos es que el Cádiz vaya cada vez a más, que nos irá bien a todos y que eso es lo que creo que hemos hecho desde que hemos llegado.
Pónganse ustedes nuevos los auriculares. Señor, le he quitado. Pues le mandan otro mensaje. Vamos a escucharlo.
Hola, Manolo. Soy el Mister. Ya sé que estás comiendo bien, en buena compañía. Me dicen que te mande un audio con alguna pregunta. Bueno, la pregunta es esta. ¿Tú me ficharías a mí como jugador de extremo izquierdo para el Cádiz que estás construyendo? Venga, un abrazo. Chao.
¿Ficharía usted a Álvaro Cervera?
Pues mira,
como jugador, como jugador.
Te voy a decir cómo sería el proceso.
Venga.
Yo, Álvaro es de mi edad, o yo soy de la suya, soy más chico que él por meses. Ya, ahí lo dejo. Yo recuerdo perfectamente
no
a Álvaro.
No pasa nada. Álvaro todavía está vacunado, me consta que está ya vacunado.
Recuerdo perfectamente a Álvaro, un jugador fino, extremo.
Sí.
Yo, si por el camino en alguna lista saliera Álvaro Cervera jugador, como era un jugador que, vistoso, rápidamente diría, ¿qué os parece este jugador? Yo sí. Diría, ¿vale? Vamos a suponer que pasara el filtro del cuerpo de la dirección deportiva y que dijera, oye, pues, y el entrenador al final le diría, Álvaro, ¿te gusta Cervera? Y él me diría lo que fuera. Vamos a suponer que me dijera, Manolo, muy buen jugador, pero para nosotros no sirve. No hay más que hablar. Manolo, tú sabrás, porque es un jugador, tú sabrás, no. Oye, al final siempre hemos tomado las decisiones por consenso. El que a mí me guste más un jugador como Cervera, que me gustaba muchísimo, en ningún caso implicaría que jugara en el Cádiz sin el consentimiento de la dirección deportiva y del entrenador y su cuerpo técnico, que también, ojo, que tanto Roberto como el becario, que yo sé que se enfada observando, como Lolo, todos, como Miguel Ángel en su nivel, todos deciden, todos opinan, y al final de esa mezcla de opiniones es la que se toma la decisión.
Dos muy rápidas, que me queda un minuto y medio. El objetivo del Cádiz el año que viene tiene que ser encontrar, esto es una rápidamente, tres equipos por debajo.
Sí.
Porque digo, porque ya usted sabe cómo es un poco, ya nos vamos por los cerros, sí, de Úbeda.
Vamos a intentar que sean seis, pero si son tres, nos vale.
Vale. Usted, Omeyer, hizo un bonito homenaje a ese primer ascenso de 77. Después vino una época muy buena en la historia del club. Estamos en una época muy buena del Cádiz Club de Fútbol.
Nos queda un mundo para llegar a esa época muy buena de la historia del club. Un mundo. Ojalá nos acerquemos algún día a poder abrocharle los Manuel Irigoyen.
Rafael, ¿qué aspira del Cádiz para el año que viene? ¿O cuál es su aspiración?
Mantener la categoría.
A ver, ahora sí, ahora no escucha, ahora sí.
Mantener la categoría, sin
¿y a nivel económico-empresarial?
Bueno, seguir acercándonos a lo que el Cádiz es como sentimiento, pero ya no solo en Cádiz, sino lo que representábamos a nivel nacional. Cádiz es una marca reconocida, reconocible, y transmitimos una alegría y una forma de entender la vida. Por lo tanto, queremos acercarnos a toda esa gente.
Pues nos vamos desde el timón de Roche. Rafael Contreras, vicepresidente, muchísimas gracias, mucha suerte.
Gracias a vosotros.
Presidente Manuel Vizcaíno, muchas gracias como siempre, muchísima suerte, que esto se cometa ya siempre en una tradición.
Muchas gracias y un abrazo a todos los oyentes de COPE Cádiz y a su magnífico
director,
don Rubén López.
No,
director de deporte.
Director de deporte, venga. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y a mis compañeros de COPE, a compañeros en estudio y también a José Grima.